Educando Ando, un podcast para todos los que buscamos transformar al mundo cambiando lo que sabemos y cómo lo aprendemos.
Yo soy Mandy Jacobo y creo que es urgente que nos replantemos y modifiquemos la forma en la que enseñamos y aprendemos.
Soy Valeria Borregard y creo que la educación es el mejor camino para revelar lo extraordinario en todos los que te rodean.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio regresando de vacaciones de Semana Santa de la tercera temporada. Es el segundo episodio en el que vamos a estar hablando sobre la evaluación, qué significa evaluar, por qué evaluamos. Quienes ya tuvieron la oportunidad de escuchar el episodio pasado, estuvimos con Fer Oria de Mind the Gap hablando sobre evaluar el proyecto educativo como en lo general. Y creo que nos quedó más claro que nunca que los proyectos no hay una forma de evaluarlos, hay muchísimos criterios. Como evaluamos en el norte del país debería ser distinto a como evaluamos en el sur, en el centro, dependiendo del tipo de población. No es lo mismo evaluar a niños en primera infancia que a adolescentes, ni en una parte de la ciudad, de la misma ciudad, que en la otra. Y pues la verdad, yo me quedé con un chorro de reflexiones, Mandy. ¿Tú cómo has estado en estas semanas de vacaciones después de ese episodio con Fer y antes de que presentemos a nuestro súper invitado el día de hoy?
Hola, Val, ¿cómo estás? Yo, pues, muy bien. También me quedé con mucha reflexión después del episodio de Fer. Me gustó muchísimo. De verdad, si no lo han escuchado, denle una repasada. Me gustó. Ahora sí que echándome porras, ¿no? Pero la reflexión final que saqué del tema, me gustó mucho esta parte de que, pues, al final del día, evaluar un proyecto educativo va a ser siempre el si saben o no saben utilizar las herramientas educativas que se les brindaron, ¿no? Más allá de una, o sea, entonces eso como, ¿no? Aplicar lo que sabes. Eso me gustó muchísimo y creo que es para todo, ¿no? O sea, como que cuando estás en duda de si eres bueno o si sabes algo o cuánto te falta, pues lo puedes usar. Si sabes algo, lo puedes explicar y pues ahí ya sabes, ¿no? Entonces me gustaron las recomendaciones. Si no han visto los videos de los 10 maestros, véanlos, con un Kleenex en la mano, y está increíble. Y pues nada, muy contenta de estar de regreso ya de vacaciones.
Muy bien. Oigan, y pues, o sea, justo coincido, Mandy, y obviamente se ata perfecto el tema, porque hoy vamos a hablar sobre la evaluación, pero me parece que no hay proyecto, obviamente, que no dependa directamente de la persona. Y hoy justamente vamos a hablar, y ahora sí les voy a presentar a nuestro invitado el día de hoy, vamos a hablar con Eder Cuevas. Él es director general de Montessori México. Entonces ya saben que nuestros invitados siempre son muy importantes y tienen cosas increíbles, insights increíbles que brindarnos. Y ya saben que yo soy un entusiasta de la filosofía Montessori desde hace ya muchos años. Entonces, bueno, Eder es director general de Montessori México, que es una sociedad afiliada a la AMI, que es la Asociación Internacional Montessori, y quien también se desempeña como director de desarrollo del Colegio Montessori de Chihuahua, encargado de la formación de guías y padres. Fue director administrativo y del área de desarrollo físico dentro de la misma institución, en la cual tiene más de 20 años de experiencia. Eder tiene títulos AMI en taller en Bérgamo, Italia, y adolescentes a través de la Asociación Norteamericana de Profesores Montessori, cuyas siglas son NAMTA, por sus siglas en inglés en Ohio. Además, es licenciado en educación preescolar y educación física. Tiene maestrías, en educación y en psicología del deporte. Se desempeñó por 15 años como catedrático en la Universidad Autónoma de Chihuahua en los niveles de maestría y licenciatura, y fue parte del staff AMI NAMTA en las orientaciones para guías de adolescentes del 2014 al 2021. Es consultor y ponente internacional en temas Montessori, educación y deporte. Así que, Eder, eres bienvenidísimo aquí. La verdad es que nos honra muchísimo y estamos muy contentas de que estés acá con nosotros hoy. Y pues justamente hablar de estos temas que han sido satanizados, como creo que hemos pasado de no hay que evaluar nada, no, hay que evaluar todo, no, a nadie, no, a todos, en lo general, en lo particular. Ha sido como un gran debate y nos encanta que estés acá, así que bienvenido.
Pues muchas gracias. La verdad es que abordan temas muy importantes. Ya me tocó escuchar la parte del adolescente, me tocó escuchar la parte de la evaluación, la anterior, y creo que empiezan como a abrir la visión de lo que significa la educación, y esto es maravilloso. Tenemos que hablar más sobre eso y hablar más sobre lo que de verdad significa educar, que para mí es educar para la vida, no educar para un examen o para un currículum, ¿verdad? Entonces, gracias por esa contribución que hacen desde este espacio.
Ay, no, muchísimas gracias a ti. De verdad que tener alguien de este calibre pues siempre es un honor para nosotras. Y como bien dice Val, pues se engancha perfecto al episodio pasado, porque bueno, si ya vimos, ¿no? Ok, hay proyectos, pero pues ahora queremos ver cómo vamos, ¿no? Ya hablamos de la evaluación de los proyectos, pero finalmente el core y la educación hace sentido porque se la damos a personas y nosotros mismos como personas nos estamos educando todo el tiempo. Pero hay una visión donde tradicionalmente estamos evaluando el desempeño académico de los niños, ¿no? Si es bueno en matemáticas, si es bueno en español y si es bueno en ciencias, si se hace con esta, o sea, para empezar el término, si es bueno, pues ya con eso ya estás demeritando algo, ¿no? Porque no hay nadie que sea malo para nada, simplemente tenemos aptitudes y cosas que desarrollar. Entonces, desde esa visión y desde una métrica tan coartante como del 0 al 10 o bien y mal, de repente vemos coarteada la posibilidad de conocer esta parte, el sentido humano, y por eso está Eder aquí, porque en el Montessori no evalúan de esta forma, evalúan más hacia el ser, y es como muy aspiracional, creo, y tenemos que tener mucho enfoque. Entonces, por eso está Eder aquí, y por eso la pregunta del día de hoy es: Eder, ¿cómo podemos evaluar dentro de los proyectos educativos de una forma más humana, viendo las bondades del ser humano y no solo la numeración que nos han dado?
Claro, es muy buena pregunta. Creo que para que sea una evaluación más humana tiene que utilizarse los recursos que tiene el ser humano, y lo primero que tiene como recursos son los sentidos. Si utilizamos todos los sentidos va a ser un acercamiento mucho más claro a lo que es, y entendiendo quién es la persona, porque con esto, entendiendo las características y las necesidades de cada etapa, vas a poder en realidad entrar a lo que significa la propia evaluación de esos contenidos. Pero necesitamos, si para educar necesitamos conocer a la persona, para evaluar con mayor razón lo que es el proceso educativo, necesita hacerse. Y de lo primero que planteaban era el hecho de decir, evaluar, claro que se tiene que evaluar. En todos lados se tiene que evaluar porque tienes que saber cómo vas. Pero también es diferente el juicio, el instrumento que tú aplicas para una persona y para otra persona. Entonces la evaluación sí, pero la evaluación tiene que ser también sabiendo dónde es el punto de partida, y ahorita lo decían, el punto de partida para mí es diferente al punto de partida de Mandy, al punto de partida de Valeria. No es lo mismo donde yo inicio, a lo mejor alguien de nosotros tiene mayor expertise en la parte de arquitectura y no me pueden evaluar a mí juzgando de que yo no sé nada de eso. Necesitamos entender los contextos y las potencialidades de cada persona, porque yo puedo ser muy ávido en la parte de matemáticas. Perfecto, qué bueno que se me dan las matemáticas, pero a lo mejor batallo un poco en la parte histórica. Pero una de las cosas interesantes es cómo poder llegar de un punto al otro. Por ejemplo, si yo soy muy bueno en las matemáticas y la historia no, pues qué tal si hablamos hace cuánto se fundó esa civilización, cuál era el sistema que tenía para la parte del intercambio, si había moneda, cuál era la población en ese entonces, los centígrados, de los rangos de las temperaturas en ese lugar, la fauna, la flora y la fauna, cuánto tenía. O sea, hay distintas formas de llegar a eso. Y entonces la evaluación tendría que corresponder precisamente al grado, y esta es la palabra que quiero ubicar más que la parte de evaluación, es el proceso, entender que todo esto es un proceso. Nosotros actualmente estamos más ubicados a la parte de los resultados, rápido, resultados, 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 resultados. Pero cuando en realidad le disfrutamos, saboreamos el proceso, vamos a encontrar mucho mejores resultados. Pero entender que nuestra, la parte de la infancia, hace poco escuché esa frase, la infancia en concreto se cuece a fuego lento. Entonces no podemos esperar resultados inmediatos de cosas que necesitan sembrarse y que en su momento, a veces en las escuelas, no vemos los resultados de lo que nosotros sembramos, no cosechamos. Nos toca la esperanza del sembrar.
Oye, lo que acabas de decir, todo es muy valioso, pero son estas cosas que tradicionalmente hemos, como tú dices, o sea, uno, esperar resultados, y dos, poner juicios de valor. Y a mí me gusta como este término que me parece que en inglés han empezado a popularizar y me parece que es como más maleable, el assessment, ¿no? No es solamente un exam, no es solamente un test, es un assessment, porque es este asesoramiento, le llamaría yo en español, o es esta evaluación en el sentido como más amplio del tema, y es justamente lo que tocas decir, este proceso que va avanzando de manera paulatina, y como ya lo decías, ¿no? De pronto, pues yo pienso que mi alumno no agarró nada, y de pronto lo veo que es un gran arquitecto y un gran ingeniero, y yo pensé que nunca le había entendido nada a nada.
A nada.
Tú también contribuiste a ese proceso. Y ahora que estamos como tan ávidos en la sociedad de quitar prejuicios y de quitar estas etiquetas y no hay que llamarle a las personas ni tontas ni burras, ni tampoco listas y genios, porque esa también es otra etiqueta que de pronto pesa muchísimo.
Claro, claro.
Me parece que esta manera de evaluar como tan humana, tan verte a ti en tu integridad, es realmente lo que le puede dar al alumno algo para crecer, no solamente como para pasar de año.
Y en ese sentido, no confundir la calificación con la evaluación, porque entonces estamos hablando de cosas diferentes. Una parte es etiquetar, como dices ahorita, y decir, yo valgo un 8. ¿Y valgo un 8 por qué? Porque a lo mejor no dormí bien y de repente fallé en algunas preguntas de ese examen en lo particular, pero no voltearon a ver lo que batallé o mi grado de trabajo en lo que hubo de otras formas. Entonces, a lo que me refiero con la parte de poder utilizar más los sentidos es que una de las cosas que más se trabaja en Montessori es la observación científica. Y una observación que tiene que ver con el entender qué es la persona, cuáles son sus potencialidades, quién es, cuáles son sus dificultades y a partir de ahí ir llevándolo, no para hacer las cosas por él o por ella, sino para en realidad encontrar los caminos que sean más accesibles a lo que necesita encontrar de conocimientos por sí mismo, porque esta es una parte de autoconstrucción. Por más que yo quiera forzar, y eso ya llevaré a un punto de violentar o me refiero a tratar de imponer un aprendizaje o imponer algunas cosas que nosotros creemos importantes, también tiene que ver con una palabra muy clara que es el respeto a la propia individualidad y el respeto al proceso de cada quien. Entonces, es entender, vuelvo otra vez, a dónde está la persona para saber a partir de eso cómo trabajo. Y yo quisiera también dimensionar o que entendiéramos que la evaluación se vuelve un proceso integral porque también al mismo tiempo vamos a encontrar cómo puedo evaluarme a mí mismo por lo que estoy haciendo a través de los niños. Y esto se vuelve una interdependencia, se vuelve una complementariedad. Yo dependo de los niños que tengo para saber qué tanto estoy empleando en mi propia misión y los niños también dependen de mí porque yo me vuelvo un facilitador de dichos procesos. Pero en serio quiero que dimensionemos esto, el entender que no podemos confundir una calificación con la propia evaluación.
Oye, me encanta eso de no confundir la calificación con la evaluación, porque sí es cierto que lo hacemos. Bueno, por lo menos en lo personal, no puedo hablar por nadie más. En lo personal muchas veces sí lo hago. Yo en general tratamos de no ver como anécdotas personales per se, pero sí quiero contarles que para mí, mi hija estaba en una escuela tradicional y decidí moverla a una escuela Montessori. Cuando ella estaba en el sistema tradicional, traía unos temas de autoestima, porque estaba calificada, justamente estaba calificada. Entonces, ella tenía el valor de su número y como no, como su proceso de lectoescritura iba un poco más tarde que el proceso de sus compañeros y la maestra solo quería resultados, se volvió una pesadilla y su autoestima acabó realmente afectada. Tomamos la decisión de cambiarla a una escuela Montessori, donde justamente no existe nunca le han dicho una calificación, tú eres un 10, un 9, un 8, eso no existe, sino que todo el tiempo la están viendo por ella misma. Le están diciendo, oye, mira, aquí tienes una oportunidad de mejorar, y vamos a trabajarlo juntos. Y eso que acabas de decir de autoconstrucción me encanta, porque creo que cuando dejamos de evaluar o de calificar desde un rango determinado y empezamos a ver el proceso completo y a la persona, entonces ellos solitos se sienten motivados no para sacar la calificación, sino para aprender, que finalmente pues es... No, lo que queremos saber es si aprendió. No sé si puede poner las cosas en un examen, sino las puede usar, como dices, para la vida. Y esta otra parte que también dices, Val, de verlos a cada uno en lo personal, creo que también es un motivador para que los niños se sientan atendidos, no parte del montón. Y no, y que si tú te sientes que tu maestra te conoce a ti, sabe tus necesidades, eso también te va a dar seguridad en tu propio proceso de aprendizaje, porque no eres un número más, eres fulanita de tal que tiene tales necesidades, está en tal momento. Entonces, me encanta el concepto de ver no la calificación, sino el proceso y la evaluación como un proceso. Está como súper bonito por lo que le podemos dejar a los niños en ese camino.
Ahora, hay una parte muy, muy, muy importante que quisiera explicar que tiene que ver con un modelo de un libro de que se llama Fluir, de Mihaly Csikszentmihalyi, que por cierto es su nieta iba a una escuela Montessori y después hicieron estudios dentro de Montessori sobre ello. Y él habla de la teoría del flow. Y la teoría del flow tiene un diagrama sumamente interesante que me ayuda mucho a mí y que quiero explicárselos para ayudar un poco a lo que estamos hablando. Y es que pone unas líneas como gráfica diciendo dónde está hacia arriba la parte del desafío de una actividad y la parte horizontal, la parte de la habilidad que yo tengo para eso. Entonces, cuando entendemos que donde el punto más alto es donde se juntan o donde convergen las habilidades y el desafío, es donde yo voy a estar concentrado en la actividad y donde voy a crecer, van a ser procesos creativos para encontrar cómo poder lograrlo. Pero si yo tengo mucha habilidad y es poco el desafío, ¿qué va a pasar? Me voy a aburrir. Pero si es demasiado el desafío y es poca la habilidad, me voy a frustrar. La gran clave es encontrar estos procesos de flujo o estas actividades que van a detonar en los procesos de aprendizaje mucho más altos, porque me está retando. ¿Y cuántas veces no escuchamos la necesidad del reto en los niños para que sea, en los niños, en los adolescentes, etcétera, en nosotros mismos, para que sean actividades que aparte te concentras y que son que te dejan, son generadoras o detonadoras de aprendizaje? Y esto es una de las grandes claves para entender qué es lo que hay que buscar, porque son las habilidades diferentes y el entender que en los retos también va a haber diferencias para saber qué nos toca hacer en este proceso.
Oye, yo ahí hacer dos preguntas, creo que son preguntas u observaciones, pero hace algún tiempo escuché un término, la verdad no sé si es original de esta persona, que es guía Montessori y fue mi jefa durante muchos años, de tratar de impulsar más una pedagogía científica. Y entonces hablaba como este término de la pedagogía y luego aplicar el método científico un poco en esta observación de los sentidos, de llevar un registro muy puntual, de hacer algunas hipótesis y poder evaluar sin etiquetas. Entonces me parece que ese concepto de pedagogía científica, te digo que no sé si ella lo acuñó o si en verdad existe, me parece como que engloba perfecto las habilidades que tendría que tener un maestro actualizado, un maestro que realmente ve por el bienestar de sus alumnos y no más allá, y no solamente como un mero trámite que de pronto siento que la profesión, también por el mismo sistema en donde estamos inmersos, se ha convertido en un trámite como clerical, digamos. Entonces, eso es una de las cosas, y este término me gusta muchísimo, y creo que habría que popularizar esta manera de ver esta relación que dices del maestro con su objeto de estudio, que es el niño, pero también con quien está avanzando. Y la otra observación que quería yo hacer es jugar al abogado del diablo. ¿Qué pasa cuando dices, oye, todo esto suena increíble, ¿no? Y tú lo lees en los libros de Montessori o te escucho hablar, Eder, y digo, vaya, wow, no tengo duda alguna. Pero ¿qué sucede cuando tienes 36 niños o 30, no sé? Pensemos, por ejemplo, en estos salones grandes de la educación pública, y en donde tú deberías de tener un registro de cada uno de ellos, pero no sé ni siquiera si las horas del día te alcanzaran. Y en ese sentido hay mucha gente, incluso una vez Mandy y yo tuvimos una conversación sobre cuando tienes un niño súper explosivo y es irle dando opciones para que pueda cumplir con las expectativas, ¿no? Y entonces tú le pones una expectativa y no la puede cumplir, y yo acababa de leer un libro y donde le decía, no, pues es que aquí el autor dice que hay que darles otra oportunidad y hay que darle otro chance para que cumpla esa expectativa y logre desarrollar esa habilidad. Y me decía Mandy, a ver, o sea, sí, el discurso suena muy bien, pero la vida real no es así. Tú no vas a llegar al mundo, y, o sea, ya al mundo real, que además el mundo donde estamos viviendo es sumamente hostil, y nadie te va a decir, ay, bueno, no importa, mira, no entregues tu proyecto con los requisitos de la licitación, yo te lo ajusto porque tuviste una mala tarde. Entonces me gustaría, en este sentido de abogado del diablo, que nos dijeras, Eder, ¿eso cómo se traduce? O sea, este proceso que suena súper bonito, ¿cómo se traduce a que sea funcional para un docente que no está inmerso en un sistema Montessori, por ejemplo?
De acuerdo. Mira, lo primero es, el método de la pedagogía científica es el primer libro de la doctora Montessori, así se llamaba, que después se tradujo como método Montessori en Estados Unidos, fue la primera traducción, porque era larguísimo, era el método de la pedagogía científica aplicado en la casa de los niños en quién sabe qué contexto, era larguísimo. Entonces, lógicamente era imposible, ¿verdad? Ese no lo ibas a comprar. Y entonces eso es, el método de la pedagogía científica lo que involucraba era que ella desde sus estudios en la parte de medicina, después antropología, un poco ingeniería, etcétera, empezó a observar que podían hacer diferentes las cosas en la parte educativa. Bueno, ahora, ¿cómo se lleva esta parte a lo que dices? Y es muy buena pregunta. La doctora Montessori en los principios dice, hay que seguir al niño. Y lo que encontramos en los métodos educativos, sobre todo en los tradicionales, es hay que seguir el currículum. Entonces, la gran diferencia entre uno y otra es que te pasas por delante si aprendió o no aprendió el niño, pero yo ya voy en el capítulo quién sabe qué tanto. Ahora, me voy a meter a la parte de Montessori también para picar un poquito y jugar a la abogada del diablo, como dices. Es entender que una cosa es el álbum, u otra una cosa es la planeación en cuanto al desarrollo, lo que tú tienes ya planeado, y otra cosa es lo que te dice el niño en ese momento. Entonces se vuelve una necesidad el tener esta flexibilidad y esta capacidad. Por eso decía la doctora Montessori que la verdadera preparación es el estudio de uno mismo. Es la parte de tu propio desarrollo humano para tener esos ojos bien abiertos y realmente observar y no ver juzgando lo que está pasando. Y a veces también se nos va, en cualquier método sucede eso, en cualquiera, se nos puede ir a la parte de decir, este niño ya tiene TDAH, o este niño está batallando porque sus papás esto, está batallando porque... Y empezamos a juzgar las situaciones sin conocer al niño, sin saber realmente por qué, porque el niño te va a guiar a través de lo que está pasando ahí. Y tú puedes tener una planeación maravillosa y llegar bien contenta, bien contento en la mañana y decir, está increíble, ya planeé todo y va a pasar esto y va a decir esto, y resulta que el niño a lo mejor no va. O está físicamente, pero su mente está en el Mundial de Qatar o está en cualquier otra parte. Entonces, sí necesita ver esa reflexión y saber cómo poder seguir al niño. Lo siguiente tiene que ver con lo que dices de la cantidad de personas que hay. Y esto va a tener que ver también con el método. Porque en un método tradicional es, te estamos solicitando que llegues a esta cantidad de contenidos. Y lo siento mucho, ¿verdad? Y se ha vuelto mucho, porque yo tengo mucha de mi familia es educadora en la parte tradicional, y se ha vuelto mucho un problemática de burocratización y una cantidad de cosas y papeles que tienen que llenar, que la verdad la mayoría no tiene ni sentido hacerlo. No tiene sentido, porque se aboca a una parte de cumplir con una carga administrativa, a cumplir con la parte gubernamental, pero no a cumplir con el niño y con las familias. Y esto también dentro de eso, entiéndase como un reclamo, a que dejamos de ver eso por justificar que estamos trabajando. No hacemos realmente la labor o la misión de la que nos evoca hacer ahí. ¿Qué toca hacer para no quedarnos nada más en el reclamo? ¿Qué toca hacer? Es revisar qué nos toca hacer con cada uno de ellos, entendiéndolos, pero también llevándonos a la parte de una armonía. Me gusta mucho y voy a rescatar algo que escuché en los podcasts anteriores. Casi todos hablaban de la parte del vínculo. Y yo creo que es ese vínculo precisamente el que hace toda la diferencia entre si el aprendizaje entra o no entra. Porque la parte educativa, su raíz es emocional.
Claro.
Su tronco o su construcción es cognitiva. Y sus frutos son creativos, sus frutos son de vida. Entonces, cuando entendemos esa parte emocional, sabemos que no puede llegar un maestro que esté enojado toda la vida porque el niño se va a bloquear. Y no estoy diciendo que no tengamos 10 manos, porque todos lo tenemos. Y yo soy el primero que levanto la mano. Y a veces, por algo que sucedió hace 5 minutos, se metió un auto así o lo que sea, algo va a ser, mi situación no está bien. Pero pongámonos y ver si realmente eso merecen los niños que están ahí. Porque realmente ahí está el futuro. Sí, nosotros decimos constantemente que ahí está el futuro de nuestra sociedad. Entonces tenemos que apostarle verdaderamente a que sea ese futuro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sí tengo que observar más, pero también hay una palabra que tiene que suceder más, que es soltar el control. Nosotros tendemos a controlar mucho la parte educativa, la parte de evaluación, etcétera, porque nos da miedo a lo nuevo, porque nos da miedo que el niño se autodescubra y que nos rete, y lo voy a decir en buen sentido, no en sentido de comportamiento, nos rete intelectualmente, nos rete creativamente, nos rete con cosas que van más allá de lo que nosotros sabemos, cuando en realidad ahí sabemos que se está manifestando algo que yo tengo que evaluar y decir, este niño es muy creativo en su manera de pensar y de conectar con otras cosas. ¿Cómo le doy un reto a lo que necesita ahorita? Porque con este no tengo tanto problema. En realidad el problema son los niños que casi no hablan. Los que hablan mucho los puedes ir conduciendo y llevando más fácil, pero hay unos que se van, que se quedan atrás o se esconden y son los que más necesitan de nosotros. Y regularmente, ¿a quién atiendes? A quien te demanda más, no a quien te demanda menos. Los otros dicen, pues no me causa problemas desde el punto de vista de disciplina, o la lleva en la parte académica, pero no. Y para alguien es muy importante la parte de la observación, pero de la observación a los ojos me refiero. Y yo me pregunto, ¿cuántos maestros observan a los ojos a sus alumnos? ¿Cuántos maestros tienen la atención? Que algún autor decía algo maravilloso, que la atención es la caricia más hermosa. La atención, porque a veces para alguien es suficiente hacerle así, o suficiente voltearlo a ver, o una palabra de valorar lo que acaba de decir. Porque nosotros también con las palabras podemos alentar, subir y animar a un niño, o lo podemos mandar a la lona.
Claro. Y lo sabemos, ¿no? O sea, siento que cuando estamos al frente de un grupo, tú sabes el poder que tienes, que es muchísimo, de como acaba de decir Eder, de subir o bajar a tus alumnos. Entonces, pues hacer el ejercicio consciente de estarlo siempre echando para arriba, creo que es como algo que deberíamos de tener siempre presente.
Pero acá, por ejemplo, yo quizá recuperaría lo primero que decía Eder, y hablamos de esto, de evaluar, sin etiquetas. Y también creo que en estas palabras de aliento debemos de tener mucho cuidado, porque ahí vienen otra vez los adjetivos. Y entiendo por todo lo que, o sea, lo muy somero que conozco de la evaluación a partir del método Montessori, es pues tampoco le puedes decir, tú eres el más listo, eres el más inteligente, qué bien lo estás haciendo, qué bonita está tu manzana roja, porque es otra vez, es adjetivo, ya estás poniendo un valor más allá de solo una observación que destaque el esfuerzo que hizo, ¿no? Creo que más, sí, se debería destacar más el esfuerzo o las cualidades gentiles de una persona, o sea, como de cuidado a los demás, de cuidado a los otros seres vivos, etcétera, más allá de él, que tu manzana roja está más bonita que la de Juan porque la de él está deforme. No, o sea, aunque no se lo digas a Juan, que tiene su manzana deforme, sino esa parte, o sea, también tener cuidado con el siempre que tú eres lo máximo, porque inclinas la balanza de manera artificial.
Me encanta esta manzana porque es diferente. Me encanta esta porque está muy brillante y las dos tienen valor, ¿verdad? Y lo mismo lo que hacen, o sea, fíjense cómo, y ahorita lo comentaba alguien de ustedes, lo decía en el sentido de cómo se vuelve a veces buscar una calificación por el buscar el 10, por buscar una aprobación. Es lo mismo esto, buscar la aprobación del adulto. Y eso, si lo trasladamos en educación para la vida, entonces se trata de querer satisfacer al jefe o querer satisfacer a los papás, cuando en realidad no me estoy satisfaciendo a mí mismo mis necesidades, y entonces mi autoestima no está en juego o está comprometida porque trato de complacer a los demás.
¡Qué difícil!
Y lo es para todos, ¿eh? O sea, lo es para todos. Yo vuelvo a la parte de la visión de guía o de maestro, y es entender que es saber que no empiezas o no terminas tu formación al tener ya un curso de entrenamiento. Al contrario, te vas a topar en cada niño un maestro que te va a enseñar cómo tienes que hacer esa parte educativa. Y eso, en ese sentido, se vuelve también el gran trabajo, y es una de las cosas que más creamos eventos para eso, en cómo para observar necesitas primero observarte a ti, para cuidar necesitas primero cuidarte a ti, y no nos podemos descuidar de eso, porque es muy claro que lo que hacemos y la interacción que tenemos con los niños tiene también con la calidad que nos estamos dando a nosotros y nuestras propias relaciones interpersonales. Entonces, es lo que tengo que hacer yo, es mucho ese trabajo. Si yo quiero observar, necesito aprender a observarme. Si yo quiero cuidar al otro, y la educación continua, esa es una gran clave. Y quisiera también enfocar en el entender la observación científica para nosotros tiene que ser muy, muy clave. Y decir que en la parte del método Montessori, es que es más que un método de educación propiamente, es un método de observación y de la parte de la intervención oportuna. Porque ahí va a estar la observación, la herramienta, te va a permitir saber cuándo sí intervenir, porque si no va a ser cuando interferiste. Y hay una gran diferencia entre intervenir e interferir. Interfieres cuando no te necesitaba, intervienes cuando te necesitaba y en el momento justo y en la medida justa. Porque si no, ya se vuelve un interferir, una sobreprotección y cualquier adjetivo que quieran decir eso.
Ay, no, o sea, qué emoción me da, pero qué pánico también me da que hay tan poca difusión, digamos, o tan poca permeabilidad en esta manera de evaluar, de ver al otro, de ver al niño. Y te quería preguntar, Eder, por ejemplo, nos escuchan muchos padres de familia y nos escuchan otro tanto de maestros. La verdad, por el volumen, pensaría que son más maestros de corte tradicional y que aspiran a no ser tan tradicionales como constructivistas o activos, pero no son Montessori o no la mayoría. Te preguntaría, ¿qué debería de hacer un maestro que ha sido formado en la escuela normal o tal vez en la universidad pedagógica o tal vez un psicopedagogo que no está familiarizado con esta manera de evaluar, con esta manera de mirar al otro, de considerar también una relación mucho más horizontal con el niño, donde hay esta interdependencia de la que hablabas? Que, o sea, si yo soy un maestro y te estoy escuchando hoy, o sea, ¿qué hago? O sea, mañana entro a mi salón de clases y ¿cómo los observo? O ¿qué puedo hacer mañana diferente? Ya sé que, otra vez, regresamos a la parte de los resultados y la importancia es el proceso. Pero si yo estoy entrando en un ataque de pánico porque te estoy escuchando, ¿qué debería de hacer diferente mañana?
Bueno, es buena pregunta. Primero, valorar a muchos maestros en esa que tienen esa perspectiva. Creo que hay una gran sensibilidad a realmente respetar y hacer un proceso educativo mucho más acorde a las necesidades actuales y mucho más acorde a lo que necesita ahorita el niño y el adolescente. Segundo es recomendarte lo primero, porque, y va a sonar muy contradictorio a lo que he estado diciendo anteriormente, pero se ha comprobado que necesitas primero tener el control del grupo, ¿verdad? Y luego empiezas a soltar. si tú quieres llegar así como con una falsa idea de Montessori y decir, ah, una libertad que en Montessori hace lo que quieran, te vas a equivocar porque ya no vas a poder agarrar el grupo, ya no vas a poder tener control. Es una idea totalmente equivocada de lo que es Montessori y de lo que es la educación. Entonces, volviendo a esa parte, es empezar a soltarlo ya cuando lo tienes, cuando tienes claridad y todo, y empezar a darte cuenta de lo distintivo y de las habilidades de cada uno y aprovecharlas. Aprovecha de la persona que es líder, aprovecha de la persona que es creativa, aprovecha de la persona que también los que son más reservados, aprovecha de los que son creativos desde el punto de vista artístico, los que son creativos desde el punto de vista ingenieril, los que son creativos desde el punto de vista de movimiento, y lleva esas potencialidades a más. Empieza a hacer actividades que tengan, que sean diferentes. Uno de los grandes peligros es el homogenizar o el estandarizar a todos y que todo tenga que ser igual, cuando tal vez en un tema alguien te pueda hacer un mapa mental, alguien te pueda hacer una obra de teatro, alguien te pueda hacer un poema, una canción, alguien puede hacer una representación de gimnasia sobre ese contenido, alguien puede hacer que no tengamos miedo a experimentar desde esa perspectiva, porque el aprendizaje, esto está muy claro en la ciencia, va a ser mucho más fácil cuando entre más sentidos se intervenga. Y estamos acostumbrados a únicamente la parte auditiva y un poco ya la parte visual. Pero si realmente lo haces, el hacer es lo que realmente va a llevar a interiorizar los aprendizajes. Entonces, atrevernos a soltar de manera controlada y a observar. Y observar poniendo retos o diversificando en el tipo de actividades. Que no se les olvide que la parte de los 6 a los 12... Es una edad gregaria, pónganlos a trabajar muchos en equipo, van a aprender mucho de lo que está diciendo el otro, van a empezar a adquirir herramientas, se van a dar cuenta de lo que ellos son capaces. Entonces empiecen a diversificar, traten de ser muy creativos, observen y compartan en las escuelas qué han hecho de distinto sobre ciertos temas cada maestro, aprovechen los consejos técnicos y todo esto que se tiene para decir, a ver, ¿qué ha funcionado? ¿Cuáles son las prácticas buenas que ha habido? A mí ha funcionado esto y esto y esto. Lo voy a intentar. Se me hace interesante esta actividad para poder observar a los chavos desde otra perspectiva y no quedarnos únicamente en el discurso, ¿verdad? Que siempre es a lo que se llega al final. Tratar de confiar más en el niño y saber que de ellos puede emanar mucha parte del aprendizaje y saber que los niños aprenden también mucho más entre niños. Por eso también estas microsociedades que se gestan en los ambientes Montessori, cuando uno es más grande que el otro, le puede enseñar, modelar, y esta parte de saber que a veces me va a ayudar y a veces voy a ayudar a alguien más, y esto es maravilloso cuando entiendes la capacidad que tiene el ser humano de poder, acorde a sus tendencias, poder realizar y poder entender de qué se trata la vida.
Wow. No, de verdad, creo que hay muchísimo trabajo que seguir haciendo, hay que poco a poco irnos entrenando y, como bien dices, pues darte también, creo que esos momentos de observación como educador, tener el famoso cuaderno donde vas apuntando, tratar de luego cuando lo revisas, darte cuenta si estás poniendo etiquetas, si estás poniendo juicios de valor, como bien lo decías tú, o sea, observarme observando a los demás también, ¿no? Y irlo puliendo como esa habilidad. De verdad, justo esta parte de en lo humano, verte desde quién eres tú, de dónde vienes, creo que eso, pues no hay forma que salga mal. Y otra de las cosas que rescato también es al irlos acompañando en un proceso, también es una de las cosas que hablamos en el episodio de diciembre, Mandy, de Lifelong Learning, de cómo podemos también hacer que ellos se vayan enamorando del aprendizaje en sí, no porque necesito sacar un 10, no porque ya voy a pasar de año, no porque mi compañero de banca ya sabe escribir su nombre, sino me voy enamorando del proceso desde que yo estoy muy chiquito, donde nadie me está correteando, y eso eventualmente va a derivar en una persona que puede aprender porque quiere, que va a seguir aprendiendo, y hoy sabemos que es una de las habilidades en mayor demanda para lo que nos queda de vida. O sea, es esta gran tendencia de seguir aprendiendo y reaprendiendo cosas, porque además, pues con las cosas tan aceleradas tecnológicamente que están sucediendo, pues o aprendes o nos vamos a ir quedando como fuera de ciertas jugadas sociales, ¿no? Entonces, ahí creo que Creo que esa es la parte que yo rescataría, que deberían incluirse en cualquier escuela independientemente del método, porque siempre hay cosas que podemos retomar. Y como bien dices, no malinterpreten el método Montessori. No es cada quien haga lo que quiera.
No, hombre.
No, cero, o sea, pero cero. Es
una mala concepción, pero yo, o sea, otra vez regreso, pero pues es que yo tengo muy claro en casa con mis hijos en la escuela tradicional y mi hija en la escuela Montessori, de verdad que la más estructurada, la más ordenada, la que no se le olvidan las cosas, la que lleva, pero perfecto, su agenda, sus días, solitas, o sea, todo es la Montessori, o sea, se le nota. Y esa estructura, esa forma de trabajar donde no la tengo que perseguir, sino que ella tiene la voluntad de hacer las cosas porque le interesa, porque sabe que es beneficioso para ella. O sea, la niña tiene 12 años, me impresiona cómo ella sabe que tiene que hacer las cosas, no para entregarlas, sino porque ella se beneficia de hacer bien las cosas. Y eso es 100% mentalidad adquirida en el Montessori. Y que yo hasta le trato de copiar, de verdad, porque es muy impresionante la estructura mental y el trabajo que tiene. Entonces, quiero rescatar también algo que a mí me gusta muchísimo, que en el Montessori no son maestros, son guías. Y creo que si todos los que alguna vez hemos estado frente a grupo, tenemos esta visión de no soy la Miss. Sí soy la Miss, pues, pero también soy guía. Soy quien te está acompañando en tu proceso. Eso es lo que a mí me gusta mucho de las guías Montessori, que están acompañando en el proceso. No les están dictando el proceso, sino que son una pieza que acompaña. Entonces, creo que dentro de las escuelas tradicionales, desde el escritorio del profesor, podemos hacer conscientemente un poquito más de trabajo de acompañamiento y de guía, y no solo de brindar, sino de acompañar, ¿no? Y creo que esa puede ser algo que podemos hacer de forma, pues, práctica y clara, y que sí va a tener un cambio radical en el funcionamiento del grupo.
Y eso cuesta mucho trabajo, ¿eh? Entender que el maestro no es el centro, sino el niño. Lleva un proceso y no es fácil entenderlo, no es fácil asumirlo. Requiere mucha humildad, yo le digo humildad espiritual, porque es saberse reconocer desde lo que toca hacer y saber que tú eres testigo, tú no eres el protagonista. Y es como decir, ¿cómo? Pero si yo soy el maestro, yo soy el que... No, te toca hacer menos para que el niño sea más, pero ahí vas a tener la ganancia de saber que hiciste lo que te tocaba hacer. Entonces, en esta parte de las habilidades, esa es una de ellas, ¿verdad? Voy a insistir con la observación y entender también que otra cosa es acompañarla con la observación de otros ojos. ¿A qué me refiero? A que se vuelve también importante preguntarle a los papás qué observas de tu hijo, porque puede acompañarse al proceso y decir... Yo como maestro estoy observando esto. Estos días observé que estaba de esta manera. ¿Ustedes ven algo similar en casa? Porque puede ser algo que esté únicamente gestándose en la escuela y entonces tendríamos que trabajar con lo que está ahí. Si es algo que está también en casa, entonces tenemos que ver cómo lo abordamos. Pero el abrirnos a los ojos de los demás y poder tener estas entrevistas que se tienen también periódicamente con los papás para dar seguimiento y saber cómo van, se vuelve indispensable en el proceso evaluativo. De saber que hay una corresponsabilidad y que no es nada más lo que el niño o la niña haga o deje de hacer, que no es nada más lo que el maestro en su responsabilidad hace o deja de hacer, es también lo que los padres hacen y dejan de hacer, y saber que para que funcione de la mejor manera tenemos que estar en comunicación, porque si no, las escuelas podemos estar viendo para allá y los papás viendo para allá, al otro lado, completamente. Y los únicos que van a confundirse son los niños. Es como decir, bueno, ¿y yo para dónde me voy? Porque el papá me dice que para acá y mi maestro me dice que para acá. Entonces necesitamos nosotros adultos ponernos de acuerdo.
Sí. Híjole, pues la verdad, muchísimo que rescatar. De verdad, mil gracias, Eder. Creo que se nos acabó el tiempo. pero es momento de que pasemos a las recomendaciones de la semana. Sí.
¿Sabes qué? Nada más voy a decir una cosa, Val. En nuestros primeros episodios de la primera temporada, creo, que empezaban las clases en línea, diste un nombre, ojalá y te acuerdes, de una técnica donde las maestras o los profesores dedicaban como 5 minutos a cada alumno. Cada día iban teniendo como pláticas con 5 alumnos, o sea, algo así. Creo que en el sistema Montessori les permite a las guías tener esta cercanía con los alumnos, pero si estás al frente de un aula tradicional y de repente dices, no tengo tiempo, no tengo el espacio para acercarme a lo individual porque es súper demandante lo que tienen que hacer los profesores de aula tradicional, ahí, por ahí, luego les paso el nombre en Instagram, pero quería ver si te acordabas, porque era una técnica muy fácil de aplicar que te permitía conectar eventualmente y conocer un poco más de cerca
en lo personal a cada uno de tus alumnos. Digamos que es como un poco de speed dating, pero con tus alumnos, donde los tenías 2 minutos y los era justamente como para tratar de estrechar los vínculos en esta vía remota de aprendizaje, y entonces los ibas citando 2 minutos antes de que empezara la clase y 2 minutos después. Y aunque pareciera que 2 minutos era muy poquito, era esta oportunidad de verlos a los ojos, que decía Ceder, de decir, te estoy viendo a ti, o sea, yo quiero que tú me cuentes de ti, no me interesa el ruido alrededor. Pero reposteamos el episodio, Mandy, para que lo tengamos todos más listo.
Sí, porque ahí, ajá, pero yo sé que tú habías dicho lo importante que era conectar en lo individual. Okay.
Sí, sí. Y pues ahora sí, Eder, nos encantaría que nos dijeras qué nos recomiendas para estos siguientes 15 días.
Mira, hay varias cosas. Primero, los libros de Montessori, que son indispensables. La parte del secreto del niño, el descubrimiento, la mente absorbente, etcétera, te hablan mucho. Inclusive hay una parte que recomendaría mucho, que se habla de las curvas de trabajo. Y las curvas de trabajo es poder graficar las observaciones que tú tienes. Es muy sencillo para saber los periodos de concentración de los niños. Esto es una herramienta muy interesante, no indagamos mucho en eso, pero sí vale la pena poder saber cuáles son esas curvas de observación. Y les comento algo muy breve, chistoso, porque hay una parte que ella tiene documentada en el libro que se llama falsa fatiga, que es cuando un niño, después de un periodo fuerte de trabajo, se queda así como observando nada más, inmóvil, y es como sin... no pasará nada. Y lo más común que un adulto llega a hacer es así como decir, despierta, pero en realidad eso no lo debes de hacer porque por dentro está interiorizando todo lo que acaba de trabajar. Y el error del adulto es llegar a decir, hey, ¿dónde estás? En la luna. Y cuando en realidad está haciendo un proceso interior, entonces ahí es donde el adulto falla mucho. Hay un libro que yo recomiendo mucho, está lamentablemente nada más en inglés, que la persona es una gran científica, es doctora de la Universidad de Virginia. El libro se llama The Science Behind the Genius y es toda la evidencia científica detrás del niño, de lo que significa el método Montessori, por qué esta parte de la observación, que es, el autor es Angeline Lillard. Y su hermana, que se llama Paula Polk Lillard, habla de un libro que se llama Montessori, A Modern Approach. Y yéndonos a la parte de otro, les recomiendo también ese que manifestaba al inicio de Mihaly Csikszentmihalyi, que se llama Fluir. Es un gran libro que tiene que ver con esta parte en concreto del desarrollo como adultos también, o sea, habla de manera general, y creo que vale mucho la pena poder hacerlo.
Buenísimo, mil gracias. Me encanta. Quiero hacerlo de las curvas de concentración para mí. Yo soy muy dispersa, muy. Necesito observarme y hacer esas curvas. Y entonces nadie me hable ahorita. Poder hacer eso. Mandy, ¿tú qué nos quieres compartir?
Yo ahora sí no traje algo muy académico, pero bueno, ya ven que aquí las recomendaciones son variadas. No, ¿saben qué está padrísimo? Está en Netflix las docuserie. Amo los documentales, qué bárbara. Pero está el de los diarios de Andy Warhol. Y está increíble porque son, me parece, 6 episodios. Son largos. Están buenísimos. Y te da una entrada completamente diferente al artista, a lo que es, a la profundidad de su obra, porque muchas veces, y algo que se ha tocado mucho con Warhol en especial y con el pop art en general, es que no hay profundidad. Y entonces te ayuda a entender la profundidad de la obra, pero aparte, se conjuga con lo que está pasando ahorita. Warhol fue el primero que dijo que todos íbamos a tener 20 minutos de fama. Y de hecho, él tenía un programa de tele que se llamaba así. Y la importancia de cómo ahorita, de lo que él dijo en los 70s, 60, 70s, cómo lo estamos viviendo ahorita con las redes sociales, y cómo está correlacionado y cómo realmente toda la historia siempre se engatusa. Soy muy fan. Entonces está buenísimo, buenísimo. Aparte salen personajes increíbles. O sea, no hay pierde. Véanla, los diarios de Andy Warhol en Netflix.
Oye, Mandy, acabas de decir lo de los 20 minutos de fama, y es justo lo que dice, o sea, como decían que decía Montessori, ¿no? Tú siembras las ideas en las personas, en este caso. Y ya no le tocó ver cosechar como estos 20 minutos de fama, pero al final se cosechó y ahí está el fruto de su idea. Así que está todo íntimamente relacionado con lo que hablamos hoy. Oiga.
Oigan, hablando del documental, perdón, hay un documental muy bueno de Alexander Moradov que es El maestro es el niño. Lo pueden encontrar ahí en esta. Muy bonito el documental, creo que está muy muy bien armado y muy bien hecho de este francés.
Ah, buenísimo. Creo que no nos los habían recomendado. Oigan, y yo quiero recomendar dos libros que siento que van ad hoc. Están en inglés, la verdad no hay traducciones. Beyond Discipline y Punished by Rewards de Alfie Kohn, que es canadiense, tiene también su blog, son dos libros increíbles, y un poco en esta cosa de cómo la calificación acaba siendo lo peor que le puedes hacer al niño, y un poco el de Punished by Rewards habla como que penduleamos de no hay que castigar a los niños, mejor hay que darles premios, y no, en realidad el premio es tan dañino como el castigo, sino más bien hay que enfocarnos en otras cosas. Y el de Beyond Discipline también tiene que ver un poco con esto que me parece que hablabas, de hay que tener el control para empezarlo a soltar y que los niños puedan florecer y realmente puedan encontrarse a ellos mismos y esto maravilloso que puede suceder en el salón, sí confiamos en ellos, pero como adultos hemos sido programados, por llamarlo de alguna forma, a no confiar en el niño. Pensamos que ellos no saben, ellos no tienen la capacidad, como tienen menos tiempo en el planeta que nosotros, pensamos que estamos por encima de ellos, pero no es así.
Les recomiendo entonces, siguiendo a Val y haciendo justamente para entender de dónde viene, por qué pensamos que los niños no saben, siendo que saben mucho más que los adultos en muchas cosas, porque no tienen maleado su visión, maleada su visión. Les recomiendo tomar conmigo, con su servidora, el curso Educar sin Culpa, que ahí hablamos de dónde vienen esas preconcepciones de que nosotros sabemos más que los niños y cómo no es cierto. Entonces, pues, si de recomendaciones se trata, me recomiendo.
Buenísimo. Oigan, Eder, pues muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. De verdad, ha sido una conversación llena de sabiduría. Ya quiero implementar mil cosas, pero como dices, es... hay que tomarlo en serio. O sea, creo que justamente la injusticia de la popularización del método Montessori es que pensamos que cada quien haga lo que quiera y no la tomamos con la seriedad necesaria. Y creo que también es momento de hacer esas rectificaciones y de recuperar, que es una cosa muy seria, es la pedagogía científica. Y de verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Estoy segura que vamos a seguir platicando en otros episodios.
Claro, con gusto. Muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que están haciendo y por abrir un poquito más el espectro, una radiografía de lo que realmente significa educar. Gracias.
Gracias, gracias Mandy.
No, hombre, gracias Eder, gracias. Bye. Val, qué gustazo.
Yo soy Valeria Boregar, nos vemos en la siguiente.
Yo soy Mandy Jacobo y esto fue Educando Ando, el podcast. Continúa dándole reset a lo que sabes. Nos escuchamos en 15 días.